Atención, este episodio contiene lenguaje agresivo, así como descripciones de los asesinatos realizados. Se recomienda discreción.
Hola a todos, bienvenidos a Crónicas de Crimen. Yo soy su host, Jacqueline López, y me acompaña como de costumbre, Leti Mosqueda. Hi, Leti.
Hi, Jackie.
Queremos invitarlos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como @crónicasdecrimen para que nos den follow. Ahí subimos toda la información y fotos de nuestras crónicas y a que nos compartan con sus conocidos. Es la única manera de que más gente pueda escuchar nuestras crónicas. Comenzamos. Los que nos vieron la semana pasada, bueno, no nos vieron, los que nos escucharon la semana pasada, se podrán haber dado cuenta que no hubo video de las crónicas del terror.
¿Pero por qué?
Ahí te va. Resulta que sí grabamos el video, ¿ok? Tuvimos dos invitados, súper cool.
Hicimos dificultades técnicas, podcast.
Cambiamos de lugar. Como podrán ver, tenemos nuevo
set.
Grabamos el episodio, son las mismas que ya hemos grabado otras dos veces y que no hemos podido grabar porque hay ciertas historias. Bueno, no sabemos si es porque están esas historias, pero en esta ocasión
da la casualidad.
Grabamos otra vez las mismas historias del terror. El video otra vez salió mal y la verdad dijimos, las vamos a subir. Hay que sea lo que Dios quiera, si se sube el audio, bueno, y si no, ya lo intentamos por... ¿Esa era la tercera o cuarta vez?
Cuarta
vez. Que lo grabamos completo, entonces dijimos, mira... ¿Para qué le jugamos al valiente? Ahí que quede. Entonces, bueno, les queríamos ofrecer una disculpa porque no hubo video la semana pasada, pero ya saben, si quieren escuchar las crónicas de los crónicos, pueden escuchar el episodio. Ahí está, ya está en todas partes, Spotify,
YouTube,
en todas partes.
Apple donde, Podcast.
Donde puedan escuchar su
podcast. Ah, y otra disculpa pública, porque repetí historias, pero es que los invitados no se sabían esas historias, entonces se las queríamos contar como para agregarle... Más, y al final ni siquiera se pudo escuchar, digo, no se pudo grabar el video, se pudo subir el video. El video se grabó, pero
Una hora, 45 minutos y nada, no lo pude subir.
Sí, o sea, no se podía sacar de tu teléfono, ¿no? Ni subir a la nube, ni pasar nada. Entonces, adiós, video.
Y bueno, la crónica del día de hoy la pidieron cuando salió el año pasado, pero les respondí que era muy pronto para poder darles información completa y es una de esas historias que me llenan de curiosidad y que despiertan en mí ese lado que nos tiene aquí precisamente haciendo este podcast el día de hoy y me llena, me regresa esa fascinación por la mente humana, por la manera en la que nos desenvolvemos día a día y también me recuerda que nadie está exento de encontrarse en su vida con un asesino en serie o feminicida y ni siquiera tener la menor idea o sospecha sobre la persona. El 14 de mayo del 2021, la pareja conformada por Reina González y Bruno Ángel se despidieron por la mañana antes de que él se fuera a su turno de trabajo. Él era policía. Y ella iba a hacer algunas diligencias. «Voy a pasar con don Andrés para que me ayude con unas cosas de los celulares», le dijo Reina. Cuando Bruno llegó a su casa por la tarde, se dio cuenta de que sus hijos sí estaban en la casa, pero su esposa no. Enseguida se puso en contacto con su familia, quienes tampoco sabían nada de Reina. Bruno, que sabe lo peligrosa que es la Ciudad de México para las mujeres, levantó inmediatamente un reporte de desaparición de su esposa. A la mañana siguiente, sin estar conforme con lo que había pasado, se dirigió a la casa de Andrés Mendoza, en donde después de forcejear para entrar, encontró los restos de su mujer descuartizada. El día de hoy les voy a narrar las crónicas de los feminicidios perpetrados por Andrés Filomeno Mendoza, el carnicero de Atizapán. Frena, o sea, imagínate que el viejito al que... ¿Le llevas agua cuando ibas caminando al centro, te acuerdas? Que
sí.
Le regalabas agua.
Ah, sí, el viejito.
O que le ayudas a cruzar la calle, es un feminicida.
O tu vecino, porque no leí mucho otra vez, de esas veces que no leo para que me sorprendas, pero tengo una pregunta. O sea, la pareja conocía al viejito, entonces, sí. Me queda claro.
Sí.
Y el señor se fue directo a la casa porque le dijo ahí va a estar y
no volvió. Ahorita les voy a decir un poquito más adelante. Pero sí, todo, o sea, era súper conocido, trabajó con el gobierno. O sea, ahorita les voy a platicar.
Wow.
Pero bueno, cuando empecé con la búsqueda de la información para este episodio, dije, no inventes. O sea, me queda claro que por más que uno lea, que se cuide, que trate siempre de, ya sabes, estar alerta, de leer las banderas rojas en las demás personas, es nuestro círculo más cercano el que a final de cuentas nos puede dar sorpresas, porque es ahí precisamente en donde bajamos la guardia.
Sí.
Vi algunos de los videos del señor y traigo mi opinión personal.
Muy personal tuya de ti.
Muy personal, o sea, de qué creo yo, qué pienso, qué es lo que puede tener, pero obviamente nos vamos a esperar a que nos digas qué es lo que está pasando con este señor, ¿no? Pero antes platícanos cómo te hizo sentir la búsqueda de este caso.
Fíjate que justo este caso me hizo como acordarme de esto que se me había olvidado pasado en este break que nos tomamos, el como la indignación otra vez, el cómo te atreves, con qué derecho te pones a hacer todas esas cosas. No leí mucho otra vez para que me sorprendieras con algunos datos. Me fui a buscar lo que a mí me toca platicarles al final. Pero no pude evitar compararlo con otros asesinos. Sí,
claro.
Por esta parte de el viejito que todos conocían. O sea, también pensar en todas esas veces que dice uno, es que mi vecino enfrente como que algo... Y no sabes qué es. O sea, fue como me hizo sentir esto que dices de otra vez recordar que no puedes confiar absolutamente en ninguna persona, aunque creas que los conoces.
Exactamente. La aprehensión de Mendoza no se deriva de que las autoridades hayan seguido un hilo o hayan hecho toda una averiguación o pista que los haya hecho darse cuenta de que varias mujeres habían desaparecido sin dejar rastro después de visitar a este feminicida.
Ah, o sea...
No.
Ok.
Lo que llevó a la captura de Mendoza fue el destino, la suerte o la mala suerte de una pareja. Cuando el oficial Bruno Ángel fue a la casa de la ahora detenido a buscar a su esposa y la encontró, como lo dije, descuartizada. Pero como todas las historias, de un asesino, la de Andrés Filomeno no empieza obviamente aquí. Y en realidad no es que haya mucha información, ya ven que yo me quise esperar para traerles el caso un poquito más. No hay mucha información, pero sabemos que nació el 29 de noviembre de 1947, o sea, tiene más de 72, 73 años, en Oaxaca. No hay información de su infancia, al menos yo no la encontré, pero sabemos que fue carnicero en un rastro por muchos años. Se cree que obviamente de ahí viene su conocimiento de cómo diseccionar los cuerpos de las víctimas. Perdón por el adelanto, pero para que no les caiga de sorpresa. Y finalmente sabemos que en el 2015 el buen Mendoza trabajó como presidente del Consejo de Participación Ciudadana en su colonia durante la administración de la política y en ese entonces presidenta municipal Ana María Valderas Trejo. Y eso es toda la información que tenemos hasta el momento de la historia de la vida del señor este. No dudo ni por un minuto que más adelante nos vayan a querer vender o deleitarnos con una biografía que le deje una buena feria. Y tal vez ahí podremos entender de dónde viene ese instinto asesino, si es que fue desde muy chico. Digo, no sé la información que tú traigas, pero vámonos entonces a los hechos. Como ya les comenté, el 14 de mayo del 2021, la pareja conformada por Reina González y Bruno Ángel se despidieron por la mañana. Ella le dijo, voy a pasar con don Andrés a que me ayude con unas cosas de los celulares. Ellos tenían un puesto donde vendían celulares y artículos para celular. Y entonces el señor muchas veces la acompañaba a hacer compras o ella llevaba los celulares que tenían que arreglar ahí en el negocio y él le ayudaba a arreglarlos.
O sea, era su amiguito vecinito.
Ah, exactamente. Cuando Bruno llegó a su casa por la tarde se dio cuenta que no estaba. Entonces, a la mañana siguiente, él va y hace ese día el reporte de desaparición, se da cuenta que no está, sabe perfectamente que en la Ciudad de México no va a avanzar con que le digan dónde está su mujer, nadie la va a encontrar si él no se pone a buscarla. Entonces, como fue capitán, va a las oficinas del C4 y pide ver los videos. Mete la información del celular de su esposa y yo no sabía, güey, con el puro celular saben en dónde estás todo el tiempo. Con el número de celular lo buscó en el C4 y ahí le arrojaba la dirección exacta en donde estaba el celular de su esposa.
Estoy sorprendida también, porque nunca me hubiera imaginado que en Atizapán pudieran tener como esa... Ajá. Tecnología.
Exactamente. Y digo, de ahí me surgieron un chorro de preguntas en las que no voy a entrar en este momento, pero dices tú...
Guárdamelas para la disección.
¿Por qué? Ajá. ¿Por qué? Porque no encuentran a nadie si tienen ese tipo de información.
Dude, ni siquiera se me había ido la cabeza para ese lado. Ajá. Bueno, voy a... Ajá. Lo voy a dejar para después.
Exactamente. Entonces, como sale la dirección del señor de Mendoza... Bruno dice, pues ahí tiene que estar, ahí está el teléfono, ahí tiene que estar mi esposa. Entonces, se dirige a la mañana siguiente junto con unos amigos a la casa de Andrés Mendoza, en donde el señor corre hacia la casa para adentro y entonces él puede entrar. Y según lo que encuentran ahí, según el periódico Excelsior, gracias a la tecnología encontró esta parte y entran a la casa y ahí encuentran dos cuchillos, dos machetes con los que supuestamente cortó a su víctima. Tenía una cámara de video y él decía que con eso filmaba todo lo que les hacía a sus víctimas. Bruno declara que ellos conocían a Andrés desde hace ya 3 años y que le ayudaba a su esposa, como ya lo comenté, en la Ciudad de México, a comprar las cosas para los celulares. Andrés Filomeno vivía desde hace al menos 3 décadas en la calle Margaritas del barrio de Lomas de San Miguel, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Una región localizada en el centro del país y que sabemos que es una de las regiones más peligrosas de la ciudad.
Justo estaba pensando eso.
Exactamente. Aunque algunos de sus vecinos dicen que no le tenían tanta confianza, Andrés Filomeno pasaba por un vecino tranquilo y ejemplar. Nunca se le conoció pareja y aparentemente era propietario del inmueble en el que vivía, o sea, de la casa en la que él estaba, donde incluso tenía algunos cuartos. Uno de esos era una habitación que le rentaba a una pareja con niños, ¿ok?
¿En la casa?
Donde mataba a las mujeres. Había llegado a ser presidente de la asociación vecinal y como representante del Comité de Participación Ciudadana gestionaba el trámite de ayudas y despensas a los vecinos que más lo necesitaban.
Ok.
A mí me suena como a Pogo.
Dude, sí.
Pogo, ¿verdad? Sí. Al menos una vez por semana se pasaba por el bar del barrio a tomarse unas copas. Y dice una de las personas que están ahí. Lo conocíamos como un hombre ya de edad avanzada, respetuoso, tranquilo y noble, que no se metía con nadie y que llegaba al bar para tomarse unas copas, relajarse y convivir con chicas. Eso lo declaró uno de los trabajadores ahí. Eso sí, ya cuando terminaba su noche de copas, siempre se llevaba a una chica... Y la mayoría de ellas no ponía objeción. Primero, porque siempre traía dinero y les pagaba muy bien. Y luego, porque sabían que era un hombre tranquilo con el que no corrían peligro porque lo conocían muy bien.
¿Se sabe si se llevaba a las chicas de ahí del bar o gente random?
La mayoría de las muchachas las conoció en el bar.
¿Pero eran trabajadoras? O sea, ¿eran ficheras, como se les dice?
No venía esa información.
Lo que pasa es que estoy pensando... Güey, sí. Cada semana llega y cada semana se lleva una morra y ahí no regresa.
Es que va. El camarero agregó y aclaró que las mujeres que se iban con Andrés siempre regresaban al día siguiente.
Inteligente.
Y mira, yo no estoy diciendo que sean mentiras, pero ¿qué onda con el del bar de que todas regresaban?
O sea, tenía contadas,
obviamente no regresaban todas, cabrón, porque faltan como 30 mujeres.
Ajá.
Que en algún momento se fueron con este señor, ¿no? Más de 3,700 huesos humanos fueron encontrados en el lugar donde vivía el hombre. Por más de que digan que no tenían sospechas sobre Mendoza, el hombre fue interrogado en el 2016 sobre la desaparición de una persona. Uh-huh. Los agentes del Ministerio Público le hicieron varias preguntas por la desaparición de María Noé Mares y su hijo Edgar. Había sido la última persona que los había visto antes de que se perdiera el rastro de madre e hijo, y la misma hermana de la víctima lo llevó ante las autoridades por las posibles pistas que pudiera aportar. ¿Ok? Andrés respondió las preguntas y se fue. Nadie corroboró que las declaraciones fueran verídicas, nadie lo siguió investigando porque México de mi corazón. Y porque nadie se imaginó que un viejito de, en aquel entonces, 67 años, pudiera estar matando y desollando mujeres en la comodidad de su casa, güey, porque se las llevaba a su casa. Y porque, aunque se escuche dramático, en México, a diario, desaparecen mujeres sin que nunca siquiera se abra una carpeta decente de investigación.
Sobre todo en esas zonas. O sea, estás hablando, ¿cuál fue la estadística que compartimos la última vez? Que cada 3 segundos hay una llamada de emergencia en toda esa zona. O sea, estás hablando de una cantidad
inverosímil de pérdidas, exactamente. Entonces, pues con toda esa información, aquí están las cosas que suceden cuando las autoridades no hacen su tarea. Uh-huh. Cuando Bruno entró a la casa de Mendoza a buscar a su esposa, dio con la puerta de un sótano en donde encontró algo más que evidencias. Ahí estaban, como ya les comenté, estaba el cuerpo sin vida de Reina, desmembrado. En esa misma habitación de la investigación posterior, encontró casi 4,000 restos óseos o huesos humanos. También encontraron ropa de mujer, identificaciones y cintas de audio y video que sugieren que pudo haber grabado a sus víctimas. No sugieren, más adelante lo vamos a ver. Él declaró que no me acuerdo de todo, pero pues ahí están los videos.
¡Qué cabrón!
Así es. Y todo esto puede pertenecer al menos a 30 víctimas que el carnicero de Atizapán pudo haber destazado a lo largo de 2 décadas.
Tengo una pregunta.
Dígame.
Los 4,000 restos...
3,780 y algo.
Ah, es el mismo grupo, ¿no? Es como que tenía 7,000 restos.
Pero... O sea... El formato de las cintas de video encontradas en la casa puede sugerir hasta dónde se remontan los asesinatos. Las autoridades encontraron 28 cintas de video de 8 milímetros o VHS que se suspendieron, que se grabaron alrededor de 2007 y 25 cassettes de VHS que en gran parte cayeron de mujeres que cayeron en desgracia en el 2016, ¿ok? El individuo llevaba una lista detallada con los datos de sus víctimas y fechas y ponía el nombre completo, su edad, su dirección y el peso de cada parte de su cuerpo, como la cabeza, qué pesaba, cuánto pesaba el hígado, las piernas, las costillas, incluso cada uno de los senos de las mujeres.
¡Qué diligente!
Uno de los registros lo efectuó en 1994. Okay. Al parecer lleva obviamente más de 3 décadas haciendo lo mismo y les voy a leer para los que tengan estómago, si no, pues adelántenle 5 segundos. Como esta, tiene más de 19 anotaciones del feminicida y dice así. Muchos de estos textos no los van a poner a la luz, pero este es uno de los que sí revelaron y dice, hoy es 17 de diciembre del 94, el día de ayer la vi. De inmediato supe que la debía matar. A las 5 de la mañana pasó a otra vida. Edad, 28 años. Vive en Cuautepec. Una cabeza, 4 kilos, 500 gramos. 2. Páncreas, hígado y corazón, 4 kilos. 3. Cada pierna pesa 25 kilos. Por las 2, peso de 50.4 kilos. Número 4. Costilla y brazo derecho, 14 kilos. Número 5. Costilla y brazo izquierdo pesan 17 kilos. 6. Busto, 1.5 kilos cada uno.
Para los que nos están escuchando, nomás estoy parpadeando.
What the fuck?
¿Es el primero que tiene un registro así? ¿De todos los que hemos hecho?
De todos los que les hemos presentado, creo que sí. Pero sí hay otros que lo han tenido. Pero él es el primero que lo lleva así como mi diario de... Porque acuérdate que el BTK... llevaba su diario, inclusive hizo su libro de cómo ser un asesino en serie, pero no llevaba. Y me llamó mucho la atención porque el BTK decía lo mismo. Uh-huh. La vi y sabía que la tenía que matar.
Te traigo un poco más de eso.
Oh my God. Otra de las víctimas de Mendoza se llama Rubicela Gallegos. Ella viajó de Monterrey a la zona del Valle de México con su pequeño hijo Demian, de 5 años, para darle un mejor futuro. Estaba dispuesta a laborar exhaustivamente para ello, pero a sus 32 años sus sueños pudieron haber sido robados abruptamente por Andrés. Se instaló en la colonia El Olivo, segunda sección, en Tlalnepantla, y quería estudiar petroquímica, pero encontró pronto trabajo en un banco y en sus ratos libres también era repartidora de comida por aplicaciones. El sábado 20 de julio de 2019 descansó, pero aprovechó para ganar un poco más de dinero haciendo entregas. Le dijo a su hijo que regresaba en un poquito tiempo, tomó su motocicleta y fue por un pedido a un restaurante, pero minutos más tarde desapareció misteriosamente. Fue hasta el sábado 15 de mayo de 2021 que sus dos credenciales de elector, la que tenía con la dirección de Monterrey y la nueva, fueron halladas en casa del feminicida Andrés Atizapán, junto al cuerpo mutilado de Reina, que era su última víctima. Es una persona que siempre luchó. Le compró un pasaje de avión a Monterrey, a la Ciudad de México, a su hermana menor. Pero días antes no contestó el celular. Aún así, mi hija fue y al llegar al departamento encontró al niño solo, que estuvo 4 días. O sea, un niño de 5 años, 4 días solo, porque su mamá ya no regresó, porque este maldito miserable la asesinó. O sea, si la hermana no viene, el niño se muere de hambre.
Es que estoy en shock. O sea, eso lo están platicando los papás de, Rubicela. Porque te había entendido primero que se habían venido a la Ciudad de México, como si estuviéramos cerca, ¿no? Que de Monterrey a la Ciudad de México se habían ido Rubicela, su hermana y su hijo, pero no.
Nada más ella y su hijo.
Y su hijo.
Y le compró el boleto a la hermana para que la visitara. Ya no le contesta el teléfono y la hermana dice, pues de todas maneras voy a ir, ya tengo el boleto para ir a verla.
¡Bestia!
Y por eso encuentra al niño, güey. Si no, el niño se muere de hambre. Estaba solito en su casa.
¡Qué bestia persona!
Exactamente. El perfil de las mujeres eran mujeres de entre 30 y 40 años, de cabello largo, caderas pronunciadas, piel morena y en su mayoría trabajadoras de bares de los municipios de Tlanepantla y Atizapán.
Apenas te iba a decir, soy yo. Pero amiga, no, yo no trabajo en un bar.
Pero bueno, entonces, respondiendo a tu pregunta, sí trabajaban en los bares.
Sí trabajaban en los bares.
Exactamente.
Y regresaban todas, dijo el...
Ajá.
¿Qué es el...? Ese, cantinero. Que te atendí, ese.
Cantinero. Uh-huh. Las investigaciones que realizaron los peritos y los interrogatorios de los elementos de la Policía de la Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, amén, han logrado identificar 7 víctimas hasta el momento. Una de sus primeras víctimas fue Norma Jiménez Carrión, desaparecida el 6 de agosto de 2011 en el municipio de Tlanepantla, Estado de México. Y cuando leí eso dije... Pues es una de las primeras que encontraron ahí y de las que identificaron los restos óseos, porque la primera anotación es de 1994.
Esto, 97. Justo
entonces
lo que te
iba a decir. Como, güey, claro que no fue de las primeras, ya tiene un montón matando gente.
Que ese es, para mí, ese es otro de los síntomas de por qué hay tanta, no sé cómo explicarlo correctamente, pero esa desinformación que vemos, no nada más en México, pero... Ahorita es el ejemplo, el sabe si tienes fechas de hace sepa cuántos y de todas maneras ahí en tus anotaciones, ajá, la primera de las de a partir de qué fecha o la primera de cuál, ¿sabes? Como y muchas veces no captas eso y como que te quedas con lo último que
y
escuchas.
Y es que ¿sabes qué? O sea, a mí se me hace bien impresionante porque no sé, me es impresionante, se me es increíble pensar si ya más gente había visto que otras mujeres se habían desaparecido cerca o cuando le llevaban comida.
O después de que él era la última persona.
¿Cómo puedes decir, ay, es un viejito de 70 años, ¿cómo crees que les va a hacer? A mí me impresiona, o sea, es como, lo hemos visto aquí nosotras N número de veces, cualquier persona de cualquier edad.
De cualquier
en cualquier
tono.
Momento, o sea, es... ¿Cómo puedes no darte cuenta que hay un asesino en serie? O dos, o un montón en ese tipo de ciudades. Para mí es como... Son mujeres las que se están muriendo. Y neta, o sea, no es por hacer política, no es porque me quiera meter otra vez en este tema, pero conforme vamos avanzando en esto y conforme voy leyendo, cada vez me queda más claro que es... Les vale madre, güey.
Les vale.
Es un valemadrismo... Bien exponencial, porque dices, o sea, si hubieran sido tantos hombres los que se hubieran estado perdiendo en ese momento, alguien hubiera dicho, ay, güey, se están perdiendo las cabezas de familia, ¿no? Pero eran mujeres, y eran mujeres que trabajaban en bares. O sea, de muchas, la carpeta de de investigación ni siquiera estaba abierta.
Ni siquiera existía. Justo eso le estaba diciendo al señor Mosqueda el otro día que estaba haciendo esto. Le decía, un feminicida más, del montón, mujeres a diestra y siniestra, y por azares del destino, casualidad, el empuje de una persona normal, común y corriente buscando a su esposa, encontraron.
No fue una persona común y corriente, porque si el hombre no hubiera tenido acceso a las cámaras, tampoco supiera dónde está su esposa en este momento.
Sí.
Digo,
sí,
tenía una noción de que con él fue con la última persona que ella se iba a ver. Y digo, le avisó. Para esto, déjame te digo que el hombre dijo que ella era su novia al principio.
Ah.
Y el esposo de ella dijo, mis hijas ni siquiera pueden ver la tele porque los noticieros están diciendo que ella era su amante. Y no y es cierto.
Caso.
Entonces, cuando les digo que no quiero hacer la investigación, luego es porque está todo este tipo de información.
Claro.
Que revictimiza a la víctima. Iba a decir otra vez, ¿no? Que revictimiza a la víctima.
Nuevamente.
Porque, pues era su amante.
No, y...
O sea...
Y eso hace que me encienda mi molestia porque... ¿Y si sí qué? ¿Y si sí qué? Porque es... Lo hemos platicado en el número de ocasiones... Es que andaba en la calle, es que para qué se sale, es que andaba de, ¿sabes?
Pues
de
es que no
cascos
tenía
ligeros.
Que matarla, güey. O sea, simplemente. A final de cuentas es como, pues,
aunque
lo que haya
fuera,
hecho,
ajá.
O sea, nada te da derecho a matar a un, o sea, no.
Porque bien podría trabajar en la prostitución, si ella quiere.
Ajá.
¿Y qué?
Exactamente.
Nada más por eso, ¿sabes? Como, esa es mi molestia.
Otra víctima fue Berenice Sánchez Olvera, quien trabajaba en el bar denominado El Marinero. Su fecha de desaparición es del 2011. Sin embargo, hasta el momento no se tiene una ficha de desaparición u otro dato que dé con su familia. Algo parecido sucedió con Aileen y Gardenia, dos mujeres que trabajaban también en el bar El Barrigón en el 2012. Hasta el momento no se tiene una ficha de identificación.
O sea, tienen los nombres porque él tenía las identificaciones.
Exactamente.
Si no, ni eso.
Ajá. Fuentes de la Fiscalía Mexiquense e integrantes de algunos colectivos de personas desaparecidas en el Estado de México mencionaron que no hay un archivo de fichas de desaparición del 2010 hacia los años anteriores, por lo que sería complicado la identificación de los restos óseos de las víctimas de Andrés Filemón, que datan de hace más de 10 años. O sea, no tenemos carpeta, entonces no vamos a saber quiénes son.
Me voy a guardar mis comentarios al respecto.
Exactamente. De acuerdo a la primera audiencia contra el multifeminicida, se logró recabar información de 7 mujeres que les quitó la vida en un periodo de 20 años. Sin embargo, a decir del propio Andrés Filemón, no hay homicidios de mujeres que no hay homicidios de mujeres que no recordara por los años que han pasado, pero pues ahí están los videos.
No manches.
O sea, no me voy a acordar de todo porque esto dijo hace tanto que las maté, pero ahí están los videos.
Y pues su registro aparte, pero otra vez... No, se me hace improbable que nadie la reportara perdidas. Porque si hay algo que casi podría meter las manos al fuego, las amigas por lo menos.
Uh-huh. Sí,
¿sabes? Los hijos, la mamá, la abuelita, la vecina.
Las amigas que trabajaban con ellas todos los días. Ni modo que no se den cuenta que de un día para otro ya no regresó.
Y ni modo que no vayan a preguntar, ¿sabes? Uh-huh. Aunque sea.
Exactamente.
No manches.
Entre los homicidios más recientes se encuentra el de Flor Ninive Vizcaíno Mejía, de 38 años, que fue reportada como desaparecida el 16 de octubre del 2016 en la colonia Tejabanes, municipio de Tlalnepantla. En ese momento se informó que presentaba una cicatriz en el lado derecho de la boca y vestía una blusa de manga larga y mallas cafés. Y neta, aparte de todo esto, estaba viendo las edades, porque obviamente dije, pues yo tengo 39 años. Ellas andaban entre los 30 y 40 años. El hombre cuando lo metieron a la cárcel, cuando lo agarraron, tenía 73 años.
Uh-huh.
Les doblaba la edad casi a todas.
Sí. Y ves las fotos y no da 5 pesos por el señorcito.
¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que...? Y otra vez, es ahí a donde te vas en un loop sin fondo, al menos yo. En donde piensas... ¿En qué momento bajas la guardia? ¿En qué momento como mujer...? Y fíjate, pero es que somos bien buenas personas. ¿Cómo por ayudar a alguien? ¿Cómo por tratar de ayudar a alguien? Y dices tú, sí, pues, trabajaban en los bares, a lo mejor como ficheras o como damas de compañía en los bares. Obviamente ellas tenían una necesidad. Uh-huh. Y él dijo que a la mayoría las mató porque cuando estaban platicando, él sentía que lo estaban rechazando y les pagaba. Entonces por eso se iban con él y por eso las mataba. Porque estaban tan bonitas y le gustaban tanto y ellas lo rechazaban y entonces las mataba. Pero no dejo de pensar, o sea, son mujeres trabajadoras, güey, que tenían a lo mejor hijos que mantener, a lo mejor una familia, ellas mismas, por gusto, por lo que ustedes digan, ¿qué te da derecho a ser así de miserable, pues? Uh-huh. ¿Y en qué momento nosotras como mujeres bajamos tanto la guardia, güey? Porque estás de acuerdo que por fuerza, yo te puedo asegurar que más de una
se pudo haber
defendido. Pero entonces, obviamente, es ese instinto que te hace no ser una mala persona lo que a lo mejor las llevó a decir, ah, pues tengo necesidad, es un señor ya mayor, no creo que me haga nada.
¿Qué me va a hacer?
Ah, exactamente. Y eso es lo que realmente cuando lo estuve haciendo, dices tú, ay, porque Leti ya les ha platicado, yo les he platicado, no es como que somos hermanas de la caridad, pero si es una persona de la tercera edad, yo...
Con más gusto, ayudas.
Mis papás, mi mamá, así me educaron. Es como, pues, ayuda a tus mayores, respeta a tus mayores. Si puedes ayudarle a alguien, le ayudas. Y entonces te pones a pensar en cosas así y dices, pues, acaban con tus...
Como con...
Con esa buena fe, ajá, las con ganas, las que hacen las cosas.
Las ganas de ayudar o te da más miedo, pues.
Exactamente. Ajá, o sea, dejas de ayudar por personas como estas, porque lees estas situaciones y dices, pues no estoy segura con nadie, no estoy segura de que si ayudarlo es una persona buena o es una persona que en su momento me quiera hacer daño.
Exacto.
Este episodio es editado por Stuka Producciones. Si necesitas que alguien te haga trabajos de edición de audio y video, Stuka Producciones puede ayudarte. Búscalos en Facebook como Stuka Producciones. Stuka es S-Z-T-U-K-A Producciones. Aunque sus abogados le sugirieron reservarse el derecho a declarar, dijo, voy a declarar.
Todavía entiendo que es su trabajo, pero no manches.
Bueno, pues el hombre dijo, lo hecho, hecho está. Les voy a subir videos, ¿ok? Les voy a subir videos. Y algunas fotos, porque hay fotos de los diarios, de donde él estaba escribiendo. Como ya les mencioné, no está toda la información, porque pues es un caso que está en proceso todavía. Uh-huh. Pero les voy a subir la información la más que haya, y los videos para los que tengan estómago de escuchar a esta persona. Dijo, lo hecho, hecho está. Solo quiero decir la verdad. Ahí está el esposo, él vio todo. Dicen del hombre que solo lloró cuando le dijeron que por los delitos señalados no saldría de prisión, pero no lloró cuando narró cómo mató y destazó o descuartizó a cada una de sus víctimas.
No me sorprende.
Pero entonces, ¿con qué vergüenza lloras cuando te están diciendo que no vas a salir de la cárcel? Lo hecho, hecho está. Y pues uno se arrepiente. Eso dice, ¿ok? Pues uno se arrepiente, pero pues ya está. Y lloró porque no lo iban a dejar salir otra vez.
El otro viejecito de México dijo algo así también, ¿no? ¿Cómo se llama? Ay, lo olvidé, es su nombre.
¿Le dejaron salir?
Ajá.
¿El que tenía su tiendita?
Sí, no, ese mero.
Estoy viendo su cara, pero no me acuerdo.
Pero algo así dijo también, ¿no? Pues, ¿qué? ¿Ya pasó?
Ya pagué,
ya se me olvidó. A ustedes también. Ahí voy para afuera. Uh-huh. No manches.
El carnicero de Atizapán está recluido en una cárcel de alta seguridad, separado de otros reos. Incluso permanece constantemente vigilado y solo sale una hora al día de su celda para tomar el sol. En declaraciones a Telediario, el asesino en serie afirmó que se arrepiente, pero ya es demasiado tarde. Ya sucedieron las cosas. Si fuiste ratero, fuiste secuestrador, mataste, pues ya. Uno ya lo hizo y ya no se remedia nada.
¿Eso dice el señorcito?
¡Sí! Y no les voy a dar todos los detalles de lo que hizo. Hasta aquí es la información que tengo. Pero me llamó mucho la atención porque dentro de las cosas que encontraron, que neta encontré realmente no apto darles ese tipo de información, encontraron caras de mujeres.
Ah.
O sea, él declaró, cuando les voy a subir el video de las declaraciones, que las invitaba a su casa, como él era carnicero, sabía cómo asesinarlas, y de una sola puñalada, les daba una puñalada en el corazón y las asesinaba. A la única que mató diferente fue a la última chica porque la estranguló.
A Reina.
A Reina la estranguló. Pero a las demás, les daba una puñalada en el corazón y las mataba. Y ahí es cuando dice, es que yo sentía que me estaban rechazando, las invitaba a la casa y luego las mataba. Y le gustaban tanto que cuando las estaba desollando, les quitaba la cara. O sea, les cortaba la cara junto con el cabello.
Como una máscara. ¿Hannibal?
Ajá, como Hannibal. Ajá. Y encontraron las caras de las mujeres que dicen que sí estaban tan bonitas, perfectamente preservadas, porque las ponía como en sal para que no se echaran a perder. O sea, tenía todo ese... Tenía tanto conocimiento que las tenía ahí. Y las máscaras, o sea, dijeron, se pudiera saber quiénes son las personas si tuviéramos... De lo bien conservadas que estaba, exactamente.
Ya sé que ni al caso y es ficción, pero en en la nueva serie de Dexter sale algo así parecido. Y pues, spoiler alert, pero sí sale algo de ese tipo de que las caritas guardadas de las mujeres.
Se me hizo de lo más enfermo. Y sí, dije...
Está muy cañón. Ajá, el silencio de los inocentes. O el Ed Gein.
Pero Ed era la cabeza. Ed las decapitaba.
Él guardaba hasta los para hacerse sus zapatitos. Ed Gein,
no, ¿sabes qué? Lo confundí con Kemper.
Con Kemper. Never mind. No.
Sí. Gein. Ed Gein, sí, es cierto. Sí, pues se hizo sus cintos y todo.
Hay que hacer ese inventario de asesinos y cosas. Va a estar interesante. O sea, iba a decir bonito, pero lo cambié y de todas maneras lo dije.
Exactamente. Entonces, ahora viene la parte de
Leti. La parte de Leti. Busqué por todos lados el perfil psicológico. Claro que nadie se ha tomado la molestia de hacerle una entrevista psicológica porque, ¿para qué?
Pero va un psicólogo con él. El que, para que no se vaya a suicidar.
Ah,
y para que no se sienta mal. Como lo tienen recluido.
Para que no se deprima.
Como lo tienen recluido, exactamente. Y solamente puede salir una hora a que le dé el sol. Y él dice, no, pues es que me tienen libros para que no esté triste.
Ah, bueno.
Para que no esté triste, mi psicólogo habla conmigo y pues me dice que no esté triste y me da ánimos. Entonces, okay. No se han tomado la molestia de hacer el chingado perfil psicológico, pero...
Porque ¿para qué? Pues ajá, si ya pero, lo he hecho está.
Pues no estés triste.
Hijo. Bueno, ahí va el perfil. El perfil de este señorcito. Pienso que es el primer feminicida en serie que hacemos. ¿Cierto? Pues, feminicida en serie.
Pues, ¿Kemper? ¿Eran puras mujeres?
Sí.
¿Y el disque guapo?
El Ted Bundy.
Ted Bundy. Puras sí. Mujeres.
Tal vez no lo tengo registrado tal cual porque es antes de que se acuñara el término.
Sí, igual, si es de antes del término, es...
Es el primer. Pero, porque la mayoría de los asesinos en serie son hombres y matan mujeres.
Ajá.
La mayoría. ¿Por dónde empezar? Bueno, estuve buscando información de él. Lo han entrevistado y lo voy a contar porque aquí lo tengo. Una, dos... Son tres criminólogas que lo han entrevistado. Una de ellas...
¿Mujeres, las tres?
Sí.
Qué interesante.
Mónica Ramírez Cano, que es la misma criminóloga que entrevistó a El Chapo y a La Mata Viejitas.
Ah, ya sé. De ella nos trajiste ya. Sí.
Y Ana Victoria Valle o Valles. Ella es otra criminóloga muy reconocida, pero casi todo el mundo prefiere a Mónica Ramírez Cano. Uh-huh. Mónica Ramírez Cano entrevistó a este viejecito y estuvo ahí en el juicio.
¿Le dices a este viejecito? ¿A este asesino?
A este asesino. Este es que le quiero decir más feo. A este asesino. Ella lo entrevistó y para ella fue gracioso ser una... Gracioso, esa es la palabra que utilizó. Se le hizo chistoso diferenciar entre los asesinos en serie comunes como Kemper, como Gin, como Bundy. Ella sobre todo mencionó a Bundy. Porque dijo, la diferencia entre un asesino en serie mexicano y un asesino en serie de Estados Unidos es que los asesinos en serie en Estados Unidos sí se ponen a observar a sus víctimas, sobre todo Bundy o el BTK, que ella lo menciona por nombre. Pero las escogían y no convivían con ellas. Acá, la mayoría de los feminicidas en serie
se
van a ir a su casa a platicar con la familia, a cuidarle a los hijos, a sentarse a cenar, ¿sabes? A hacerse amigos de ellos. ¿Qué
eso hacía? O sea, el señor iba a las fiestas de las niñas.
Exactamente. Y no nada más de esta pareja, de otras.
Maldito infeliz.
Y a muchas de las chicas... ya les había ayudado, como dijiste tú, o sea, les ayudaba con cosas. O les daba dinero, les llevaba, ¿sabes? Como regalos.
Cuando yo escuché la primera vez y estuve buscando y no encontré que fuera cierto. La primera vez que estuve buscando información que escuché de él, decían que le regalaba carne
No.
A los vecinos.
Sí, es verdad.
Que le regalaba paquetes de cecina. Y decían que era de las víctimas. Pero lo busqué para decirle si era cierto o no. Dijo que sí se las comía. O sea, canibalismo sí lo hacía. Pero no encontré ningún lugar que dijera sí, les regalaba carne.
Ajá, como algo bien oficial. Sí, no, es como al aire.
Off the record.
Bueno, estoy decidiendo si empezar por Andrés Filomeno y lo que observó Mónica o los feminicidas. ¿Qué prefieres?
Lo que observó Mónica.
Bueno, ella dijo que Andrés Filomeno Mendoza Celis, el monstruo o el carnicero o el descuartizador de Atizapán, que son los nombres que a él le agradan bastante que le digan.
Maldito infeliz.
Él tuvo un proceso muy parecido al de la mayoría de los asesinos en serie en general. El primero o el primer grupo de asesinatos que cometió fue para explorar sus límites. Si de verdad le iba a gustar asesinar o no. Ese fue el primero que él cometió. El segundo, segundo grupo, fue para perfeccionar, para poder realizar sus fantasías y para poder encontrar mejoras en su proceso. Y el tercero, el último grupo, es por gusto y satisfacción. Y con Andrés había una satisfacción psicológica y una satisfacción sexual. A mí se me hizo como interesante porque a pesar de que pues lo escuchas y tiene sentido, creo que nadie lo había puesto así tan claro, ni siquiera yo, de por qué o en qué momento, por qué deciden continuar. Y esto es específicamente de los asesinos en serie. Ahora, a este señorcito, otra vez que es porque me rehúso a decir la otra palabra que tengo en mi mente y mi cerebro está escogiendo esa, a Andrés Filomeno lo describen las tres criminólogas que hablaron con él como controlador, calculador, misógino y muy inteligente. ¿Y por qué inteligente? Porque... Pues sí. Por muchas razones. A mí de las cosas que más me llamaron la atención es que no se llevaba ni en la primera vuelta ni en la segunda a las mujeres que iba a asesinar. Era bastante paciente, no como Bundy, por ejemplo.
Pero sí como el BTK.
Exactamente, que las observaba bastante y otra vez se iba a cenar a la casa de algunas de ellas, cuidaba a la abuelita o a la vecina. E igual que el BTK... Era un miembro reconocido en la comunidad y era altruista. Entonces, otra de las cosas que a Mónica Ramírez Cano le llama la atención es cómo para un asesino en serie sí se compensa con actos altruistas todos los crímenes que están cometiendo. Es una manera de pedir disculpas o de justificar sus actos a través de los actos altruistas que pueden tener. Y ella dice, el vecino más ocupado de la comunidad es el más peligroso. Y dije,
oh no.
¿Sabes? Porque en la privada donde yo vivo, pues no nos hablamos mucho, pero tenemos un grupo de vecinos donde, hola vecinos, ¿cómo están? ¿Sabes? escuché un ruido, pongan atención, se me ponchó, ¿sabes? Cosas normales. Y en el fraccionamiento hay otro chat de vecinos, pero no hay nadie más que una persona que siempre está al pendiente de absolutamente todos y es el vecino con el que todo el mundo va. Y si alguna vez escuché esto, vas a ver que estoy hablando de él. Porque lo conocen por nombre, apellido y dónde vive e invita a comer gente a su casa. Oh, no. Y es un señor ya mayor, oh, no, del que tú jamás sospecharías. Amiga, oye,
nunca vayas a hablar de eso.
No, yo, o sea, estoy medio antisocial. Entonces, esa frase de el vecino más ocupado de sus vecinos es el más peligroso. Es el que más te tienes que cuidar. Y, no sé, son como muchas ramificaciones, ¿no? Como el... Entonces no puedes confiar en nadie, pero ahora o en estos días la gente ya no es tan entregada a la comunidad por nada. Ajá. O sea, ahorita en esta época, que es lo que ella decía, en esta época, ¿quién te hace un favor por hacerte un favor? Ajá, honestamente. Ajá. O sea, casi todos es como a cambio de que me conviene por algo.
O si te hacen un favor, pero es...
algo
puedo
leve.
Puedo hacerte un favor, pero no soy beneficencia de toda la comunidad.
Como Andrés Filomeno Mendoza Celis. Y bueno, ella lo comparaba mucho con el BTK, te digo, por la... Sí, por cómo escogía a las víctimas. Pero dice ella, muy a la mexicana de... te falta una cebolla para la cena, o qué llevo, o cruzar la calle, te barrí tu escalerita de la entrada. O sea, hacía cosas Dios verdaderamente diferente a todos los demás, ¿no? Y el grupo de víctimas estaban bien escogidas, casi todas eran parecidas, casi todas estaban, como muchos otros asesinos en serie, venían como de una necesidad, ¿no? Y este señor... después de hablar con él y varias entrevistas que le hizo Mónica Ramírez, ella dice que se pudo dar cuenta que Andrés Filomeno le daba mucho orgullo haberse escondido en las narices de todos por tanto tiempo.
Pues claro.
Para él estaba orgullosísimo de eso. O sea, de nadie jamás sospechó de mí. Sí. Eso. Y era muy creyente en Dios.
Ah, bueno. Ah, bueno, entonces está perdonado.
Muy religioso y creyente.
Está perdonado.
En Dios.
En su cabeza le está perdonado.
Y dije, ¿cuántas veces más vamos a escuchar lo mismo? Porque no hay una relación tal cual. Pero muchos asesinos en serie o vienen de familias...
de mamás o papás uber religiosos.
Uber religiosos o ellos son uber religiosos. Uh-huh. Y eso es algo que ella dice... que no hay como discriminación en esa parte, no importa el país o la sí, cultura, claro. Uh-huh. Hay mucho, está como relacionado, ¿no? Y otra de las cosas que ella observa como otra de las aristas de los asesinos en serie en México es esta parte de, que ya lo mencioné, lo de estar cuidando a los vecinos, de estar al pendiente y de estar como muy involucrados. Ajá. Uh-huh. Porque vas haciendo, ¿cómo se dice cuando you're building your case? Como que sí, vas creando un precedente.
Exactamente. Ajá. Perdón.
Perdón por el perro.
El hombre.
Vas dejando un precedente de que eres muy bonito y de que la gente no te tenga miedo. Y bueno, esa es toda la información que hay, que realmente es poquísima para las múltiples entrevistas que se le han hecho. Pero pienso que tiene más que ver con que siguen con el caso que con que realmente no vayan a publicar información de él en algún momento.
Espero, porque sí realmente... ¿Sabes qué es lo que...? Espero estar completamente...
equivocada.
Pero como ya está tan grande, a final de cuentas espero que se pudra y se muera en la cárcel. En ese orden.
¿Que lo saquen poquito del solitario donde lo tienen?
No. Que se pudre y se muera en la cárcel. Yo pienso...
Es que si lo sacan poquito del solitario, ¿tú qué crees que va a pasar? Digo, es bien sabido que en todas las cárceles nada más avisas fulano sí. De tal hacia tal cosa y así le va.
Así es. Pero también pienso que como ya está grande, están así como que, pues ya no importa. O sea, las mató hace tanto tiempo, ya se va a quedar en la cárcel. Porque hasta donde leí, él está acusado por tres... O sea, está acusado de tres asesinatos. Encontraron casi 4,000 huesos. humanos.
Pero lo procesaron por tres. Ya lo hemos visto también con otros.
Sí, o sea, no importa, se va a quedar ahí hasta el final, pero para mí es... ¿Dónde está el respeto a todas las otras 27 víctimas que él tiene anotados en su cuaderno?
Porque podrían decir por fulana, sutana, mengana y posibles...
Exactamente, los otros 27 nombres. Las otras nombres, listas.
O sin nombres, sin nombres, sin
exactamente,
nombre.
Pero es... Encontré...
Huesos 20, que 29 forzosamente cuerpos. Son de más de 10 personas.
Exactamente. Entonces, ¿cómo puede ser posible que... Pero él solamente se acuerda de 7, pero solamente encontramos evidencia de 3. ¿Y además, las demás?
Además que no encontraron 3 INEs o no, identificaciones.
Encontraron más. Encontraron ropa, lista. Maquillaje y su lista. O sea, la lista videos está escrita.
Y las grabaciones. Entonces,
exactamente. Entonces, para mí es como, bueno, no sé si lo están acusando de esas porque es lo que más tienen a la mano para no dejarlo salir. O si ya después, como en muchos otros casos, se van a hacer los más idiotas y esto se va a pasar otra vez, como muchísimos feminicidios aquí en México.
Estoy molesta otra vez. Y bueno, ahora traigo una cortísima, pero muy interesante comparación entre un feminicida y un feminicida serial. El feminicida puede ser detectado por el ciclo de violencia, porque forzosamente pasan por cada uno de los pasos o momentos del ciclo de violencia, que ya los hemos platicado en varios otros episodios. La relación es peligrosa mucho antes de que se cometa un asesinato. Exactamente. Porque otra vez es un ciclo de violencia y se va cerrando cada vez más. El feminicida presenta rasgos de necesidad de control, celos, con o sin razón, o sea, pueden ser imaginados o pueden verdaderamente ser como que de pronto la mujer decide salir más, y otra vez, eso de ninguna manera justifica ningún tipo de violencia. Pero algunas veces no es imaginado, no es exageración, sino que sí hay algún cambio.
Pero él está malito,
pero está celoso. Exactamente, otra vez, simplemente es con base o sin base, o desmedidos. Y van violentando poco a poco a la pareja. Y otra vez, para hacer una mención corta, empieza con algo tan sencillo como insultos o minimizar, ya no salir, ya no dar dinero, empujones, ¿sabes? Como gritos, peleas físicas, golpes, y típicamente terminan en un asesinato, en un feminicidio. El feminicida serial tiene forzosamente 3 o más víctimas, hay un espacio entre cada una y se van acelerando.
Se va reduciendo
el tiempo que hay entre... cada asesinato. Conocen muy bien a las víctimas y muchas veces conviven con ellas numerosas ocasiones antes de ya, como digamos, poner en marcha el plan. Tienen una firma, tienen un modus operandi, guardan trofeos y pues no, ella lo dice, y pueden hasta llevar registro, pero pienso que 100% se refiere a Andrés, porque esto lo dijo Mónica también. Fantasean con asesinar a las víctimas desde el momento en que las ven, que es algo, por eso dije yo, pues sí, o sí, sea, él claro. Decía, la vi pasar y ya supo que la tenía el que BTK matar. Y el BTK es exactamente igual, y también con Ted Bundy, porque él también las escogía, o y quizá no era ni siquiera como esa persona que vi pasar, sino... una mujer que tenga el cabello de tal color, ajá, con ella. Van mejorando y adaptando su método para poder continuar haciéndolo y no ser capturados. Exploran sus límites a través del asesinato, la satisfacción sexual o psicológica, contra todo esto, contra un feminicida, que no es serial, que es, otra vez, es el ciclo de violencia que termina en el control absoluto, que es el asesinato. Y acá es las fantasías, ir perfeccionando, entender que sí les gusta después de todo cometer el asesinato. Dedican una grandísima parte de su vida a aparentar ser normales, encajar y ser altruistas en la sociedad. O sea, para ella, sí, es... No digo que los otros asesinos en serie, no, pero por ejemplo, si lo comparamos con el Night Stalker, él no dedicó nada de su vida a estar encajando de ninguna manera. Pogo, sí.
Ajá, mucho.
Pero él no era feminicida. Ajá. Él era con hombres. Ajá. Dahmer no encajó de ninguna manera en toda su vida. y no eran mujeres.
Perdón por el Logan, sigue molestando.
Sí, pero la música lo va a minimizar o esconder. Ted Bundy sí le dedicó muchísimo tiempo a ser bien aceptado, bien visto.
Oye, la primera que se robó nunca supimos cómo le hizo.
Exactamente. El BTK hasta era, ¿qué? El más amigo de todos. Y él es el que trabajaba como en un zoológico, ¿no?
En
jardines.
No, él trabajó en la perrera municipal. Esa, en la perrera. Donde dormía a los perros cuando lo maldito infeliz justo.
Ajá, entonces, digo, son otra vez... A mí se me hace, es que no quiero decir esta palabra, a mí se me hace muy interesante cómo podríamos casi decir están cortados con el mismo molde, claro. Vienen del mismo molde, o sea, todos son con diferencias o con sus particularidades, pero todos son iguales, todos actúan exactamente
cultura.
Igual.
O sea, por cultura son diferentes, pero en el cerebro traen el mismo.
Es el mismo, sí.
O sea,
es el mismo... O sea, ¿sabes? Podrías...
Perfil.
Sí, exactamente. Perfil, amigo. Pero podrías acomodarlos como cuando encajas, ¿sabes? Un libro o un... No, así como cuando pones muchas tarjetas y a lo mejor están en de diferentes tamaños y colores, pero todas caben exactamente igual.
Exactamente. De ser confirmada su culpabilidad, Mendoza puede ser sentenciado a cadena perpetua y morirse en la cárcel. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor, ya saben, regálenos un review en iTunes y en Spotify. Y suscríbanse a nuestro canal de YouTube y regálenos muchos likes. Y recuerden, si tienen alguna crónica que quieren que pase a las listas de nuestras siguientes temporadas, mándenos un correo a info@crónicasdecrimen.mx. Si tienen historias de crónicas del terror, igual info@crónicasdecrimen.mx. Como le repetimos en todas las crónicas, créanle a su instinto siempre. Si algo no se siente bien, si algo me dice que salga corriendo, vete. Es mejor parecer paranoico y estar a salvo a quedarte y poner en peligro tu vida. Ahora sí, bye Leti.
Bye Jackie, bye crónicos.
Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí, todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda, música por Kane McLeod y toda la edición de sonido es de Stuka Producciones.